la culminación del primer capítulo de Apocalipsis es una visión de Cristo Jesús en su gloria, con el velo quitado. Y la última vez hablamos de muchos que tienen una visión de Cristo como en un pesebre, o como un hombre afeminado con pelo largo y barba, o como un ser torturado en la cruz. Pero las iglesias del primer siglo, sufriendo persecuciones terribles, necesitaban un entendimiento más cierto de cómo es en realidad el Cristo resucitado. Y esto vimos en Apocalipsis 1, empezando en 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La visión era de una persona muy exaltada, un hombre de poder. Continuando en 15, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por más que miraba, más espantosa era la visión de Cristo ahora en su gloria. Y eso fue un poco difícil para Juan, porque Juan conocía a Cristo por muchos años, caminaba con él, eran amigos íntimos. Algunos creen, analizando diferentes pasajes de la Biblia, que eran primos. Pero seguramente pasaron mucho tiempo juntos. Tan estrecha era su amistad que cuando Cristo murió, era Juan la persona que cuidaba de su madre, porque en aquellos tiempos no le dejaba una mujer desprotegida. Estaba en Juan 19:25, Cristo estaba en la cruz y dice, estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba hablando de Juan, que estaba presente, el único presente, dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Cuando Cristo dijo, aquí su madre, entendía todo el mundo, ahora él tiene que cuidar de ella. Pero ahora la apariencia de su Señor y amigo era para Juan insoportable. La gloria era demasiada. Una vez antes Juan vio algo semejante, pero no tan intenso. Vamos a regresar a Mateo 17. En Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo, Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muchos creen que estaba hablando disparates porque no sabía qué decir. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Así es para los seres humanos. La plena presencia de la gloria de Dios, del Señor, es demasiado. De hecho, es insoportable. Se puede caer en el suelo temblando en pavor. Cuando el nacimiento de Sansón fue anunciado en el libro de Jueces por un ángel, su padre, el padre de Juan, pensó que iban a morir por haber visto un ser tan celestial? Dice en Jueces 13:22. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y fue la conclusión natural. Ya no voy a vivir, voy a morir. El mismo se puede ver en Isaías, no vamos a ir ahí, pero cuando él tenía una visión del Altísimo, o también en Daniel, cuando un ángel aparecía dando profecías a él, es normal en la Biblia, en la presencia de la gloria actual, que la persona, aún una persona justa, como Isaías, como Juan, se caiga por tanta gloria. Es insoportable para el ser humano. Y si es tan insoportable para el justo, imagínate el injusto, si estuviera enfrente de él. Bueno, con esto podemos empezar el texto de hoy. En 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Tanta gloria era, aún para Juan, era insoportable. Pero fue necesario, porque Cristo tenía una tarea para él. Y por esto, Cristo tenía que fortalecerlo para ver todo lo que tenía que ver y comunicar. Cuando dice que puso su diestra sobre mí, solamente quiere decir que le tocó con su mano derecha. Con un toque, Cristo puede sanar o calmar. Tal vez tú necesitas un toque de Cristo en esta mañana. Cuando Cristo dice, yo soy el primero y el postrero, estaba anunciando que era Dios, simplemente. Todos los judíos entendieron esta manera de hablar. Isaías 44:6. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Refutación total de los testigos falsos de Jehová. Continuando en versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También otro nombre de Dios en la Biblia es el que vive. No quiero visitar muchos ejemplos, pero están en todos lados. Por ejemplo, en Mateo 16:16. Cuando Pedro estaba respondiendo a Cristo, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El sumo sacerdote, cuando en 26:63 de Mateo dice, pero Jesús se quedó callado, el sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces el viviente, si estudia mucho la Biblia, va a ver así. Cuando uno dice, yo soy el que vive, está tomando los nombres de Dios. También dice aquí, tengo las llaves de la muerte y de Hades. En la Biblia, Cristo venció la muerte con su resurrección. En la Biblia, la muerte siempre es un enemigo y jamás hay nada como una santa muerte. Combinar estas dos palabras en un sentido religioso es una blasfemia. Pero ese anuncio de que Cristo es el que tiene las llaves era un consuelo también. En tiempos de gran peligro, uno tiene que recordar que no puedes morir hasta que Cristo decide que es tu tiempo. Las llaves controlan las puertas y Cristo tiene control sobre todas las puertas espirituales. 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El propósito de la visión, el propósito también de la consolación era una tarea. Cristo no vino a Juan solamente para una visita entre amigos viejos. Juan tenía que hacer algo sumamente importante para la historia del mundo. Juan tenía que cumplir la Biblia con su último libro. Tenía que presentarlo en tres partes. Lo que has visto, esto es la visión aquí en el capítulo 1, exactamente como era. las cosas que son. Serán los capítulos 2 y 3 que eran instrucciones a las iglesias, muchas de las cuales no eran sanas, tenían problemas. Y esa carta iba a corregir muchos de sus problemas. Fue necesario en las iglesias que las iglesias sean fuertes y sanas porque Cristo ha decidido conquistar el mundo usando ellas. Para glorificar a sí mismo va a usar hombres y mujeres débiles y frágiles para cambiar el mundo entero. Finalmente dice las cosas después de estas. Eso es el resto del libro. Capítulo 4 y adelante, las partes más controversiales en que ha habido muchas opiniones diferentes en sus interpretaciones, pero hablan de grandes juicios sobre los enemigos de la iglesia de Cristo Jesús. Versículo 20, que es el último verso del capítulo 1. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Tenemos que recordar que en el libro de Apocalipsis estamos quitando el velo para ver las cosas como realmente son. Las estrellas, dice, son ángeles. Y por eso algunos han concluido que cada iglesia tiene su ángel guardián, pero esa interpretación es muy dudable. Si usted estudia cuidadosamente esta palabra en la griega, en muchas partes del Nuevo Testamento, se hablan de ángeles simplemente como mensajeros. No voy a entrar en mucho detalle en esto, pero si tiene una concordancia, se puede averiguar o pedir a Melvin, porque él tiene todas estas herramientas. Entonces, los ángeles, los mensajeros, son predicadores en las iglesias. Son estrellas en un sentido, no como estrellas del cine o de la música, aunque algunos quieren estar, sino que deben de ser estrellas en el sentido de que brillan la luz de la verdad en un mundo oscuro. Como en una noche oscura, las estrellas dan una bella luz. Las iglesias mismas son candeleros, dice, y si no estamos brillando, entonces ni tenemos el derecho de existir como iglesia, como dice en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y hasta ahí el primer capítulo. Ahora unos puntos de doctrina. Hay algo muy profundo, hermanos, en lo que Cristo dijo sobre las llaves de la muerte y Hades. Estaba en versículo 18. Y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte es una condición, el Hades es un lugar. Es necesario saber y recordar que después de esta vida hay algo más. Después de la muerte terminaremos en un lugar para continuar la existencia. Y para ver un ejemplo de Hades, podemos regresar a Lucas 16. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ahí está el lugar. El hombre se murió y ahora está en un lugar, existe. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ah, por fin empezó a orar. Se da cuenta que hay gente y en todo el mundo no hay prioridad de orar, pero una vez llegando ahí, quieren orar. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lastimosamente no está orando a Dios, sino a un santo. Bueno, pero después de la muerte, los dos hombres seguían su existencia. El Hades es un lugar de tormento antes de ser echado en el lago de fuego, o sea, el infierno actual. Quitando el velo, esto está revelado también en el libro de Apocalipsis, en 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es el fuego del infierno actual. La gente está esperando en el día de la gran resurrección. Van a estar terrible en este lugar, pero van a decir, no quiero salir para reunir de nuevo con sus cuerpos y ser arrojados al infierno actual. Así que hay una muerte primera y hay una muerte segunda, porque habla de esto como la segunda muerte. Así habla en la Biblia. Actualmente hay tres categorías de la muerte en la Biblia y Cristo tiene las llaves de todas. La primera es la separación del cuerpo del alma. Lo más normal, lo natural que se ve cuando uno se muere de una enfermedad o de un accidente. Eso es lo más fácil de entender, pero es bastante espantoso cuando tienes un ser querido en su familia muriendo. Puede ser un momento de angustia. Pero la segunda muerte de que se habla en el libro de Apocalipsis será completamente insoportable, sin remedio, eternamente sufriendo. Normalmente los hombres naturales ni quieren contemplar esto, sino que se echan de sus mentes lo más rápido posible. Pero también hay otra forma de muerte en la Biblia, que es difícil para algunos contemplar. Y Cristo también tiene las llaves de esta muerte. Entonces vamos a dedicar un poco de tiempo de esta última categoría de muerte. Vamos a empezar en Efesios 2. En Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto está hablando del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí dice que antes de la regeneración en Cristo Jesús, cuando estuvimos viviendo conforme a las costumbres del mundo, estamos considerados espiritualmente sin vida, muertos que respiren. Otra categoría de la muerte. También en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Antes de nacer de nuevo en Cristo Jesús, estamos espiritualmente muertos. Aún en la historia del hijo pródigo, el padre dijo al hijo mayor, tu hermano era muerto y ahora está vivo. Entonces así se habla en la Biblia. A veces esa realidad es incómoda para nosotros si tenemos seres queridos que aún no creen. Pero es mejor, hermano, enfrentar la realidad y no negarla para realmente empezar a orar por ellos, en serio. Ellos están en un estado desesperado. 1 Corintios 2:14. De tales personas en la Biblia se llama el hombre natural. tienen la naturaleza de Adán, no ha sido transformado. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No solamente no quieren aprender, entender, no pueden. Es una locura para ellos. Tales personas son muertas y no tienen poder ni para entender estas cosas. Todo eso es una locura para ellos. Se necesitan un toque especial del que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es por esto que Cristo dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Vamos a visitar esto de nuevo en Juan 3. En Juan 3, era misterioso para Nicodemo. En Juan 3, 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, directamente al grano, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por eso el hombre carnal no capta esto. Se habla de nacer de nuevo. ¿De qué estás hablando? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para escapar de la muerte espiritual. Le faltaba una profunda transformación, y Nicodemo debería de entender esto porque estaba en el Testamento Antiguo. En Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y no, anótale, hermanos, está hablando de obra de Dios, no obra de hombres. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, yo haré, Dios dice, no es lo que tú haces, lo que Dios hace. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Le faltaba a Nicodemo un cambio, por eso dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, es algo muy emocionante ver personas que jamás han tenido ningún interés sincero en la palabra de Dios, que solamente venían a la iglesia por razones sociales y de repente están transformadas. Empiezan a crecer como una flor bella. Es que el Señor de señores, el Rey de reyes, ha metido la llave de la muerte y del Hades para recibir esa persona en su familia, sacándole de la muerte. Aplicación. Para nosotros que hemos nacido de nuevo, es importante, hermanos, no olvidar de los amigos, de los miembros de nuestras familias que andan aún engañados. En realidad, sus casos son desesperados. Ojalá que ellos pudieran entender lo que están enfrentando. En Hechos 16, 26, se puede ver un ejemplo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. En el contexto, algunos apóstoles estaban en la cárcel y ese carcelero a lo mejor estaba muy, muy cruel con ellos. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo bonito aquí, que ese hombre sabía que estaba perdido. Y por eso dijo, ¿qué hago para ser salvo? Normalmente, la gente ni se dan cuenta que están perdidos. Normalmente, los que están muertos en sus pecados, ni se dan cuenta, sino que están atrapados. Dice en 2 de Timoteo 2:25, cuando está hablando de hablar con el inconverso, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, quiere decir que ellos se oponen a sí mismos, por si quizá Dios le concede que se arrepientan. El poder no está en ellos. Quizás Dios se mete la llave para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Están atrapados bajo el poder del diablo. Imagínate qué terrible es vivir como un cautivado del diablo. En otra parte dice que los que no han nacido de nuevo son hijos del diablo, aunque no se dan cuenta. Primera de Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otra categoría, solamente dos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Están sin Dios y sin esperanza en el mundo. En Efesios 2:12, dicen, hablando de nosotros antes, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Su caso es desesperado. Es más, no solamente son sin Dios como su Redentor, sino que actualmente tienen a Dios como su enemigo. Romanos 5:10. Hablando otra vez de nosotros antes, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa es la manera de que la Biblia habla, que los que no han nacido de nuevo son muertos, son bajo el cautiverio del diablo. Son enemigos de Dios, pero sí hay remedio. Existe uno que tiene las llaves de esa horrible muerte espiritual y podemos apelar a él día y noche hasta que estos amigos, estos familiares llegan a la fe. Pero solamente Cristo tiene la llave. No hay esperanza en otro remedio, no hay otro remedio. Juan 5:21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es solamente en el poder de Cristo. Cristo puede decir, a este doy vida, esto lo voy a pasar. Porque dice en Romanos 9:18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Un último punto incómodo. A veces se concluye que cualquier persona que entra por las puertas de la iglesia seguramente tiene vida. Cualquier persona que ha sido bautizado seguramente ha nacido de nuevo. Y normalmente esto es el caso, pero no siempre. A veces aún hay personas engañadas dentro de las iglesias. Y esto veremos en el capítulo 3. En 3:1 de Apocalipsis dice así, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, son personas que trabajan aún, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es el caso peor de todos, el más triste. A estar en la iglesia. y aún estar muerto. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a reflexionar en estas cosas profundas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no darnos por vencidos, sino de orar por seres queridos, tal vez un hijo, un padre, la pareja, Señor, un hermano carnal, Señor, que aún es carnal. Ayúdanos, Señor, a no olvidar de ellos, sino apelar con fuerza al que tiene las llaves de la muerte y del Hades para rogar por ellos. Esto te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.